De Cambio Radical, doctor Rodrigo Lara, muy buenos días.
Buenos días, doctor Fernando Londoño, doctor Sergio Gelda, a todo su equipo de trabajo y a todos los oyentes, un saludo muy cordial.
Doctor Lara, nos preocupa a los colombianos los resultados de todas las encuestas recientes que dicen que los partidos políticos no tienen favor en el corazón de los colombianos, que no les interesa, que no pertenecen a ellos, porque pues esa es la ruina de cualquier sistema democrático. Usted, que es experto en estas materias, sabe que sin partidos políticos no hay democracia. Y una de las razones obvias y las que la gente más insiste es que el partido político no le dice nada, no significa nada. Es decir, que perdieron la base de todo partido, que es un punto de vista sobre la vida nacional, una concepción del mundo, una ideología, si se quiere, a pesar de todas los cuidados con que esa expresión hay que tener, los cuidados con las que hay que manejar esa expresión ideología. Pero ¿qué significa Cambio Radical en vísperas de estas elecciones? E independientemente de quién sea el candidato aquí, allá y acullá, lo que nos preguntamos es si la gente sabe qué propone Cambio Radical como principios políticos fundamentales que informen ese partido, en qué se diferencian de los demás, cuál es la propuesta que Cambio Radical le hace a los colombianos por el solo hecho de que una persona esté inscrita por ese partido. ¿Nos quiere contar?
Pues será un placer contarle todas estas profundas preguntas que usted hace, doctor Fernando Londoño. No solamente está ocurriendo esto en el país, es un fenómeno de todas las democracias occidentales. Hoy cerca de 150 países del mundo han abrazado con diferentes niveles de, llamémoslo así, de perfección, diferentes grados, la democracia de origen liberal, pero también se constata en la mayoría del mundo un desafecto, un progresivo alejamiento de la población de sus democracias. Pareciera que la gente se hubiera acostumbrado a la democracia como un hecho, como algo por lo cual, o algo que hubiera integrado en su vida de todos los días y lo hubiera convertido en algo también a lo cual se acostumbró y que ya no le produce la misma mística ni produce esos mismos ciudadanos virtuosos, participativos con los que se teorizó la democracia o los regímenes liberales en el siglo XIX y siglo XVIII. Y naturalmente pues esto tiene también pues mucho que ver con el desafecto que hoy expresa la población con los partidos políticos. A esto se suma un factor adicional y es la naturaleza abierta de nuestras listas, para listas a Congreso, listas a corporaciones administrativas, que hace también más difícil la construcción de partidos coherentes con un discurso coherente, dado que el sistema de listas abiertas, además con sistema de circunscripción nacional, lleva a que cada quien sea un partido político, cada quien deba buscar la forma de llamar la atención, de sacar la cabeza todo ese mare magnum de candidatos y naturalmente que eso hace más difícil la construcción de identidades partidistas. Es un fenómeno que constatamos en todo el mundo y sobre eso se ha venido, inclusive, escribiendo bastante en la academia y hay toda una reflexión alrededor de esta crisis que viene viviendo la democracia occidental. Y en América Latina, fíjese usted que también hemos podido ver que el mejoramiento y las condiciones materiales de amplios sectores en los últimos 20 años también ha llevado a tener a una población mucho más crítica, una población más consciente de los defectos de su sistema político y pues también una población mucho más consciente y crítica de un sistema político que no está proveyendo bienes ni servicios de buena calidad para una gente que hoy lo exige y que antes tal vez tenía problemas mucho más grandes que le impedían ver o que simplemente dejaban o relegaban al segundo lugar problemas que hoy son de primera orden. de primer orden. En cuanto a cambio radical, pues tenemos todo un propósito de fortalecimiento del partido, no solamente en lo electoral, sino también en su propuesta. Nosotros somos un partido de origen liberal. La mayoría de los que hoy estamos en cambio radical creemos en los valores y en los principios del liberalismo, de la democracia liberal, pero también creemos nosotros en el papel del Estado, de un Estado no solamente capaz de regular aspectos fundamentales y esenciales de la sociedad, de asegurar el orden público, sino también de un Estado capaz de promover aspectos de la economía como la industria o la justicia social en el campo. Creemos en el Estado fuerte, creemos que el Estado está llamado a cumplir un rol importante de promoción en la sociedad, no solamente un rol pasivo de asegurar la defensa exterior, de asegurar la moneda o de asegurar el orden público interno. El Estado debe convertirse en un verdadero promotor de diferentes aspectos, pero desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva de respeto a los derechos individuales, en donde el Estado en ningún momento, o sobre el interés general del Estado, puede prevalecer sobre los derechos y las libertades de cada quien. Ese es el mensaje que le queremos imprimir y que le vamos a dar a Cambio Radical. Vamos a asumir una tarea muy importante, fortalecimiento de la Fundación Carlos Lleras, para convertirla en un verdadero centro de pensamiento de las diferentes políticas públicas, porque yo creo que esto es lo que de verdad construye partido, la capacidad de ofrecerle alternativas a la sociedad, ofrecerle alternativas al individuo, que es el elemento principal hoy de nuestra sociedad, en donde los partidos de masa han desaparecido, en donde los medios de comunicación y los estilos políticos buscan un contacto directo con el individuo, prescindiendo, digamos, de ese intermediario que eran los partidos hace 50 años. Y por lo tanto, pues debemos adaptarnos a un individuo que quiere cada vez más participar, a veces desde su casa, desde su control remoto, desde su computador, desde su internet. Son nuevos tiempos, nuevos retos, pero estamos dispuestos a asumirlos.
Doctor Lara, usted como excelente catedrático y como un notable pensador en estas materias políticas, nos ha dado una buena clase de derecho político y de derecho político moderno. La crisis de la institución de los partidos es una crisis generalizada en muchos países del mundo, pero sin embargo algo le siguen diciendo los partidos a la opinión y en torno a ese mensaje siguen gravitando las diferencias entre los partidos. No nos queda muy claro cuál es el mensaje de Cambio Radical que pudiera diferenciarse del mensaje de otros partidos políticos. Un Estado fuerte, pues de alguna manera puede ser plenamente el eslogan también de un partido conservador, del Partido Liberal. Recuerde las voces de Alfonso López Miquelsen sobre el Estado fuerte. Y el Estado que resuelve los problemas de la gente y que se acerca a la gente con soluciones en esto y en aquello puede parecerse a Estado del Bienestar. Pero tal vez, perdóneme la tosudez, pero seguiría pensando en cuál es el mensaje ideológico que diferencia Cambio Radical de los demás. Perdóneme a una pequeña digresión, estoy totalmente de acuerdo con usted en el balance que hace de esa tristísima institución del voto preferente. Nadie ha sido tan enemigo como yo, tanto que alcancé a decir muy en broma que cuando eso se viera por escrito la gente se preguntaría qué clase de cigarrillo estaban fumando los que lo escribieron. Ese es el camino más directo para destrozar la disciplina de los partidos, el sentido jerárquico de los partidos, su sentido democrático para que unos ganen y otros pierdan y los que pierden se sometan a la voz de la mayoría. Pero esa es una historia. Si yo veo Cambio Radical, independientemente, le repito, de quién sea el candidato, ¿qué estoy viendo y qué es lo que me incita a votar por ese partido en las próximas elecciones de octubre que sea diferente de otros mensajes que mandan otros partidos políticos, que son varios en Colombia?
Sí, le voy a dar un ejemplo concreto de algo que hoy viene caracterizando a Cambio Radical, y es la extraordinaria escogencia que ha hecho de sus candidatos a las alcaldías de las principales ciudades del país. Fíjese usted, en Barranquilla tenemos al doctor Alex Char, que sin duda fue un alcalde que le devolvió la sonrisa a Barranquilla. Es el responsable de la transformación extraordinaria que ha vivido esa ciudad y que hoy ha servido de ejemplo en su gestión a que otros alcaldes también muy cercanos a Cambio Radical, como el doctor Carlos Correa en Montería, haya iniciado otra extraordinaria transformación en su ciudad. El doctor Gabriel Jaime Rico para la ciudad de Medellín. Enrique Peñalosa, candidato de Cambio Radical en Bogotá y que hoy muestra la más reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco como la persona con más opción de llegar al Palacio Liébano y recuperar nuestra ciudad de estos desastres de los últimos 12 años. Fíjese usted que la última encuesta lo muestra con 30% de intención de voto, seguido por el doctor Pardo, que va con 19, y la doctora Clara con 14. Y hago aprovecho para hacer una invitación muy respetuosamente en estos micrófonos a que nos unamos para transformar y cambiar y recuperar a la ciudad en una alternancia política que necesita Bogotá después de 12 años, de unas políticas que nos tienen en una bicicleta estática. Por otro lado, el doctor Germán Pavón en Neiva, un ex directivo de una multinacional que decidió ir a presentar su nombre en esta ciudad. Gustavo Núñez, en la ciudad de Pasto, otra extraordinaria hoja de vida después del que va a continuar la labor del mejor alcalde que ha tenido Pasto, que es el doctor Harold Guerrero, que transformó la ciudad. Existe un consenso alrededor de esta idea. Isaías Chalán, Quibdó. Hoy Quibdó por primera vez va a contar con acueducto. 70 mil millones de pesos invertidos de la forma más transparente y proba, después de 2 siglos de tomarla del agua más impotable del país. Los 30 acueductos del departamento de los 30 cabeceras municipales del Chocó con su respectiva acueducto y alcantarillado por primera vez en la historia. En fin, esa es una característica hoy que nosotros con mucho orgullo le presentamos a los colombianos, y es que en el primer nivel de democracia, diría yo, en el más importante hoy en día, porque es el que más invita a la participación, que es las alcaldías, estamos ofreciendo unas hojas de vida extraordinarias, porque creemos en la descentralización, doctor Londoño. Eso es una característica de Cambio Radical. Creemos que el municipio es el espacio en donde el ciudadano se pasa de la adolescencia a la adultez política, como decía Kant. Pero también creemos que se necesita de buenos alcaldes, y que ese es un rol importantísimo que deben cumplir los partidos, ofrecer buenas hojas de vida para estos niveles de participación democrática. Pero también creemos que una descentralización desregulada por la incapacidad del Estado central de asegurar que esa libertad de decidir de los municipios se ajuste al derecho, se ajuste a la norma, que ese es el rol principal del Estado fuerte, en lo que nosotros creemos, un Estado regulador, no un Estado que invada la esfera privada, la esfera del individuo y que sustituya su responsabilidad, sino un Estado capaz de regular esa libertad. Esa es la característica en la que nosotros creemos en Cambio Radical. Buenos alcaldes, pero un Estado central que supervise la legalidad de las decisiones de los municipios. Decidan libremente entidades territoriales, pero decidan conforme a derecho. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que nosotros desarrollaremos, ojalá muy pronto. ¿Cómo ajustar a derecho plenamente esa libertad de decidir de los departamentos y municipios para que la descentralización sea la toma de decisión de los ciudadanos y no el aprovechamiento de los corruptos, como a veces pasa?
Doctor Lara, claro que buenas elecciones indican que hay al interior de un partido buenas corrientes que soplan en favor de la presentación ante la gente de unas alternativas interesantes. Quiero recordarle que el doctor Peñalosa tiene la adhesión de Cambio Radical, pero que él jurídicamente se presentó por firmas. Él es un candidato.
No, ¿sí? Señor, discúlpeme, él va con el aval de Cambio Radical.
Con el aval.
Sí, señor.
Pero la inscripción la hizo por firmas.
Con ambas, firmas y Cambio Radical.
Firmas y Cambio Radical. Bueno,
sí, señor.
Muy bien.
Sí,
en
señor.
Todo caso, pues, sí, él dijo originalmente que lo que quería era las firmas y las recogió.
Sí, pues tan
no estaba en plan de hacerse presente por un partido que salió por toda la ciudad buscando firmas, pero esa es una discusión que no vale la pena.
Es un candidato de Cambio, estamos muy contentos.
y tiene por qué estar muy contento con otras figuras de inocultable valía. Este tema de la descentralización, yo le recuerdo que fue un tema fundamental de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y que quien la presentó fundamentalmente fue su candidato a la vicepresidencia, Carlos Holmes Trujillo. Entonces, volvemos siempre al problema de saber dónde está el elemento diferenciador. Ustedes dicen que van a hacer un centro de estudios con el nombre de Carlos Lleras Restrepo. Nombre de Carlos Lleras Restrepo que nos suscita a muchos grandes simpatías. Yo inicié mi carrera cumpliendo órdenes del doctor Carlos Lleras Restrepo y conozco bastante a fondo eso de qué se trata. Pero pues el Partido Liberal le dirá a usted que si hay una figura liberal excelsa y por antonomasia, ese es el doctor Carlos Lleras Restrepo. Y volvemos al tema de la cercanía de los partidos, de sus indefiniciones. Muchos de los dirigentes de los partidos políticos subrayarían sus palabras, aunque no todos lo propusieran con su misma elocuencia, con su misma versación en estos temas políticos. Pero déjeme, le hago una pregunta. En materia económica, ¿cuál es el punto de vista de Cambio Radical? El país entró en una situación crítica. La bonanza petrolera que nos cayó, la más grande que se tuvo en la historia de Colombia, no petrolera, sino en general, cualquier bonanza, ninguna se ha parecido a la bonanza que tuvo el gobierno del presidente Santos en los cuatro primeros años. Y de eso no quedó un pesito ahorrado, ninguno. Y tenemos enfrente una crisis que ya el Banco de la República reconoce hasta extremos más que inquietantes. Tenemos una situación cambiaria con una devaluación gigantesca. Era necesaria una devaluación, pero como decimos por ahí, los remedios son buenos por gramos, pero quién sabe si por toneladas sean buenos. Una devaluación de casi el 50% en muy corto tiempo. Una crisis fiscal que es evidente y que para el año entrante, cuando estos alcaldes se posesionen, van a tener una crisis fiscal de más de 30 billones de pesos. ¿Cuáles son los fundamentos del ideario político del Centro Democrático en materia de economía?
Pues del Centro Democrático no sé, doctor.
Perdóneme, discúlpeme, fue un lapsus de cambio radical, doctor Lara, y acepto que fue un lapsus muy gracioso y obviamente pues le pido disculpas en la medida en que pudo eso llamar a engaño o a confusión a alguien. El ideario político económico de Cambio Radical, ¿cuál es, doctor Lara?
A ver, mire, yo, como le señalaba inicialmente, creo muchísimo en el rol del Estado, no como actor directo en la economía, pero sí como promotor. Es decir, como un agente que es capaz de sentar las condiciones para el fomento y el desarrollo de sectores capaces de crear valor agregado. A mí me ha venido interesando mucho en los últimos año y medio investigar y profundizar sobre el milagro de los países del nordeste asiático, Japón, Corea, Taiwán, el relativo menor éxito de los países del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Tailandia, y yo creo que aquí encontramos algo que tiene mucho que ver con ese estado promotor que yo le comentaba, y es que en el proceso de industrialización de esos tres países, que son los únicos tres verdaderos procesos de industrialización en los últimos 60 años, en donde estas economías se han convertido, pues Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, pero Corea y Taiwán después de la Segunda, en países capaces de generar una industria con alto valor agregado. El rol fundamental de pivote del Estado. No porque el Estado haya creado industria pública, como por ejemplo sí lo hace en gran parte China con sus grandes empresas, pero un Estado que ha sido capaz de promover, escoger y de apoyar sectores capaces de competir en la arena internacional y de exigirle resultados. No se trata de un Estado que, como hicimos nosotros en la época cepalina, se dedicó a proteger sectores perezosos o industrias perezosos, cómodas, en un mercado interno cautivo, sino que fue capaz de promover y de obligar a tener una cultura exportadora de algunos sectores empresariales. Ahora, se hace esto, y esto debe llamar a toda la inteligencia colectiva del país, en un momento de interdependencia y de una economía mucho más abierta de lo que hicieron estos tres países en los años 60, 70, inclusive en los años 80. Y yo creo que en esto, de verdad, el Estado tiene que cumplir un rol, tiene que escoger ganadores, industrias ganadores, incentivar el papel o que el gran capital económico del país se interese en estos sectores, ayudar con créditos de fomento y apostarle a la exportación de sectores de valor agregado. No podemos seguir tampoco imbuidos en totalitarismos ideológicos, por ejemplo, que vivimos aquí en los años 90, en donde pensábamos que las simples ventajas comparativas podían generar unos sectores de bajo valor agregado que iban a convertirse en el destino inexorable de exportaciones del país. Yo creo que el Estado tiene que entrar aquí a fomentar realmente verdaderos sectores de valor agregado en un marco de apertura económica, lo que hace naturalmente más difícil la situación. Y en materia, por ejemplo, agropecuaria, nosotros tenemos unos puntos de vista muy progresistas. A ver, nosotros tenemos una verdadera tragedia en el sector rural colombiano. El Gini del sector rural es de 0,86%, algo de verdad vergonzoso para cualquier sociedad. El 80% de los predios campesinos está concentrado en el 10% de la tierra, con unidades equivalentes a una UAF o menores a una UAF. Esto naturalmente que significa la condena de los campesinos a la miseria. Colombia tiene el ratio de hectárea por campesino más bajito de América Latina, más bajito, de menos de 0,4 hectárea por campesino aproximadamente, lo que naturalmente lleva a que estemos condenando generación tras generación a un sector campesino a la más absoluta pobreza. Aquí hay una necesidad de varias cosas. Primero, entregarle tierra a los campesinos más pobres. Y fíjese usted que si usted mira uno de los factores de éxito de los países del nordeste asiático, de esos tres países, que hubo una reforma agraria muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, una reforma agraria promovida por el invasor norteamericano, cosa que no replicaron ni en Filipinas ni en América Latina los Estados Unidos. Pero aquí necesitamos entregar a los pequeños campesinos la propiedad de ser campesinos con una tierra productiva. Si usted va, por ejemplo, a las zonas cafeteras, y le doy un ejemplo, Isnos, en el departamento del Huila, una zona que produce muy buen café, usted se da cuenta que la UAF es de 3 a 15 hectáreas. Sin embargo, si usted hace un censo, y esperamos el resultado del próximo censo, tenemos que la mayoría de los campesinos tienen en promedio entre 2 y 3 hectáreas, lo que naturalmente lleva al fracaso de cualquier política que pretende intervenir o apoyar técnicamente al campesino, porque 3 hectáreas no permite sostener a nadie. Creemos en la propiedad individual de la tierra del campesino. No creemos, por ejemplo, en los intentos de algunos sectores de la sociedad de crear espacios de propiedad colectiva como las zonas de reserva campesina, en aras supuestamente de impedir el crecimiento latifundista. Creemos que es necesario entregarle tierra al campesino, no mandar al campesino a las zonas más remotas del país de frontera agrícola, que es lo que se ha hecho históricamente, porque eso es crear verdaderos archipiélagos humanos sin institucionalidad, sin vías, sin servicios públicos, lo que permite la llegada y el asentamiento de grupos ilegales con mucha facilidad. Tampoco creemos que es bueno mandar a los campesinos a seguir expulsándose en las laderas de nuestras montañas, porque hay un asunto de preservación de las cuencas hidrográficas, de preservación del medio ambiente. Estuve ahorita unos días compartiendo con el resguardo COGI en la Sierra Nevada de Santa Marta, y me parece de verdad extraordinario como mecanismo para preservar el medio ambiente. Los resguardos en donde de verdad hay resguardos y donde de verdad hay identidad de las tribus indígenas son tal vez el mejor aliado a la preservación del medio ambiente. Y ellos son los que van saneando esos resguardos y dicen, comprándole muchas veces a los colonos, que son los que llevan agricultura extensiva o la utilización de químicos que contaminan las cuencas hidrográficas. En fin, es solamente un ejemplo de un tema que sin duda es una discusión muy larga, pero tenemos una visión progresista de la repartición de la tierra en el campo, pero liberal, basada en la propiedad individual y no en la propiedad colectiva, como factor de verdad de apaciguamiento de nuestro campo. De lo contrario, cualquier banda criminal, FARC, ELN, PACRIM, como se llame, que opere en el campo, siempre va a encontrar una cantera de jóvenes campesinos sin ninguna opción y sin ningún tipo de futuro distinto a veces al de engrosar esas diabólicas filas de estos grupos.
Bueno, es un placer discutir con una persona tan ilustrada como usted. Solo quiero decirle algunas o hacerle algunas observaciones. Ese entusiasmo por la economía de Corea y por la economía de Taiwán la tenemos nosotros no desde hace año y medio, sino desde hace más de 30 años. La historia de los dragones asiáticos, como se les llama, es una historia apasionante, que en la que no se ha hecho suficiente énfasis, sobre todo en las economías que propenden el famoso socialismo del siglo XXI. Y eso se hizo a base de inversión extranjera y a base de incorporación tecnológica y a base de desarrollo de las capacidades de la gente de esos países. Hay que sumarle a eso, por supuesto, Singapur y Hong Kong, que son unidades muy dignas de destacar. Singapur tiene más de 100 mil millones de dólares, 140 mil me parece que está ahora, de exportaciones por año, y tiene la superficie del distrito capital de Bogotá. De manera que son temas interesantes. La recuperación de Alemania es un tema interesante, y la economía de China, y tengo que diferir con usted, porque China hizo un desarrollo económico liberal, que es el que usted está proponiendo, y en eso me parece interesantísimo, porque es la coincidencia de cambio radical con el pensamiento nuestro, el de una economía basada en la inversión, basada en la iniciativa, dentro de unas regulaciones eficientes del Estado, que es lo que debe proponer para impedir abusos de posiciones dominantes, para impedir elementos retardatarios en este proceso de desarrollo a través de la economía liberal. De manera pues que tenemos en eso grandes coincidencias, lo que dice que cambio radical también se nos parece. Mire que yo le hablaba del centro democrático, y es que estamos hablando de esa economía liberal desde hace tantos años, y nos parece que con mucho éxito, porque fue el modelo que se implantó y que se desarrolló en la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con unos resultados sorprendentes, muy positivos, en contra de los resultados deplorables que hemos tenido en los últimos años. Pero en todo caso, doctor Lara Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ilustrar a nuestros oyentes y por proponerles cuál sería el punto de partida, los elementos sustanciales de la política de cambio radical que lo haría elemento diferenciable de otras propuestas políticas que se le presentan a los colombianos con motivo de las próximas elecciones de octubre. Le agradecemos muchísimo, doctor Lara.
A usted, querido doctor Londoño, un placer, como siempre, estar en sus micrófonos, tener a un entrevistador tan extraordinariamente ilustrado y culto, y ojalá fueran así todas las entrevistas, doctor Londoño. Un fuerte abrazo a usted, a todo su equipo y a los oyentes.
Muchísimas gracias, y ojalá sea así toda la política, fundada en los grandes temas nacionales, en los grandes asuntos. Vemos por qué el doctor Lara está proponiendo al doctor Lleras Restrepo como elemento diferenciador dentro de su ideario político, porque gran parte del discurso es tomado del pensamiento de Carlos Lleras, la reforma agraria del doctor Carlos Lleras, por la que se batió tan duramente, tenía mucho del discurso de Rodrigo Lara Restrepo. Cambio radical, hay una propuesta política de fondo en ello, hay un punto de partida ideológico diferenciador de otros partidos políticos. Esa es la pregunta que cada uno de ustedes se tiene que contestar, querido oyente. Rodrigo Lara Restrepo, presidente de Cambio Radical, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.